Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Jornada de tensión en Venezuela, donde la líder opositora María Corina Machado ha sido detenida y posteriormente puesta en libertad por el régimen de Nicolás Maduro. Según su equipo de campaña, tras reaparecer después de 133 días en clandestinidad en las manifestaciones contra el régimen chavista, la moto en la que se retiraba Machado habría sido interceptada, la han tumbado en el suelo y la han obligado a grabar varios vídeos. Durante este suceso, los interceptores habrían disparado armas de fuego. En grupos de Telegram afines al régimen de Maduro, Delcy Rodríguez habría publicado un vídeo de María Corina asegurando que está bien, aunque este podría ser uno de esos metrajes en los que ha sido obligada a participar.
Estoy segura. Oye, me detuvieron. Se fue una concentración maravillosa. Me persiguieron. Se me cayó mi cartera. La carterita azul donde tenía mis pertenencias. Cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo. Y Venezuela será libre.
La líder opositora aún no se ha pronunciado al respecto, aunque se espera que lo haga durante las próximas horas. Ahora mismo en Venezuela son ya las 9 de la noche y todo esto es solo la antesala de lo que va a ocurrir durante este viernes, cuando está fechada la toma de posesión del nuevo presidente venezolano. En principio, Edmundo González Urrutia, presidente electo, sigue insistiendo en que va a acudir a Caracas a jurar el cargo, pero Maduro está intensificando la represión y su seguridad para evitarlo. Está previsto que a Edmundo le acompañen varios exmandatarios latinoamericanos, como el líder colombiano Iván Duque.
El secuestro de María Corina Machado por parte del régimen de Nicolás Maduro es una demostración más de la vileza del dictador. Este debe ser el momento donde la comunidad internacional entre en una seria reflexión sobre el uso de una intervención humanitaria para restablecer el orden democrático. Que la comunidad internacional pase de la tibieza a la acción decidida humanitaria.
Y precisamente el mundo está pendiente de lo que ocurra mañana en la capital del país caribeño. Donald Trump ha reclamado esta noche en su red social que tanto María Corina como Edmundo González deben seguir seguros y vivos y los ha calificado de luchadores por la libertad. El propio Edmundo ha agradecido al que en apenas 10 días será presidente estadounidense su determinación por la causa venezolana. También se han convocado manifestaciones en Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay y muchos otros países de Latinoamérica, donde también han condenado el secuestro de Machado. En la manifestación convocada en España esta tarde en la Puerta del Sol de Madrid, a la que han acudido líderes políticos como Feijóo, Ayuso, Abascal, Rajoy o Aznar, el presidente de los populares ha exigido que se respete la democracia.
Vayamos a lo importante. El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, debe tomar posesión de su cargo mañana, porque sus compatriotas así lo decidieron en unas elecciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Supercopa de España, el Real Madrid estará en la final del domingo contra el Fútbol Club Barcelona tras imponerse al Mallorca por 3-0 con goles de Bellingham, Rodrigo y una propia puerta de Valiant. Al final del encuentro, el jugador bermellón Pablo Mafeo ha protagonizado un feo encontronazo con el joven central madridista Raúl Asencio después de pasar los 90 minutos del encuentro teniendo situaciones desagradables con Vinicius Junior, que esta vez no entró demasiado al trapo, aunque durante la tangana final quiso entrar al campo a participar. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2:03, la 1:03 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y también quiero saludar a Fernando Gómez Jiménez, a Juan Ki, que son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Y aquí, ya sabes, que si me sigues te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, porque sois el sustento de este programa de radio. La gente que estáis al otro lado, unos trabajando, otros intentando dormir, otros comenzando la jornada. En definitiva, a ti que estás al otro lado de la radio, me ayudas un montón a poner en las calles a nuestra España, a nuestra querida España. Aquí no hablamos de política, ¿eh? Aquí siempre la política le hacemos la cobra, y realmente lo que nos sirve también es para darnos cuenta que a pesar de las dificultades muchas veces hay historias y noticias que son positivas y que se quedan como en un segundo plano. Y yo considero que son historias que hay una moraleja que extraer de ellas, que siempre suelen ser que la vida merece la pena, que el sacrificio tiene su recompensa y que merece la pena pues esforzarse un poquito más. Y sobre todo en el día de hoy, en el que quiero comenzar escuchando pues al que yo creo que ha sido uno de los más grandes deportistas que ha dado nuestro país.
Esto se está terminando.
Fernando Alonso va a cruzar la línea de meta. ¡Campeón del mundo, Fernando Alonso! ¡Qué grande, Fernando!
Carrerón con todas las letras.
¡Qué grande, Fernando!
Bueno. Claro, la mayoría de niños que practica deporte se decantan por los más tradicionales, el fútbol, por ejemplo, el baloncesto, la natación, quizá el atletismo. Y eso era así hasta que un tal Fernando Alonso, al que acabamos de escuchar, comenzara a ganar carreras logrando que, de un día para otro, nos empezaran a sonar palabrejas como boxes, como pole position o pit stop. Claro, es que su ejemplo ha cundido y son varios niños los que sueñan pues dedicarse al automovilismo el día de mañana. Y ese caso, por ejemplo, es el mismo de Hugo Santamaría, un vallisoletano de Cabezón del Pisuerga que a sus 14 años está peleando por hacerse un hueco en un mundo, en principio, algo inaccesible.
Yo jugaba con los coches de juguete, me empezaron a gustar los coches y a los 5 años tuve la oportunidad de poder montarme con mi padre en un car de alquiler. Eso me dio más ganas de conducir un coche. Empezamos a hacer varios cursos, me metí a varios campeonatos, como el Open Renault, que gané todas las carreras y quedé primero en quali, y el Open Rack, que también lo gané.
Pero es que Hugo ya estaba apuntando maneras desde pequeño y gracias a su gran talento pues consiguió correr durante un año para el equipo de karts de Fernando Alonso, su gran ídolo. Bueno, pues aún así, hablamos de un mundo que es muy caro. Su padre, que casualmente se llama Fernando, afirma que correr durante un fin de semana cuesta en torno a 6.000 euros y que al año se gasta más de 35.000. Claro, eso sin contar hoteles ni desplazamientos en campeonatos menores. Bueno, pues aún así no se plantea renunciar y su objetivo es dar este año un paso adelante.
Pues mi gran objetivo es poder continuar en este deporte y poder hacer algún campeonato mejor como es el valenciano o hasta el campeonato de España.
Claro, para eso necesitan encontrar un patrocinador o un equipo que quiera correr con los gastos. Es verdad que no es fácil y muchos se quedan por el camino, pero lo que no les falta, tanto a Hugo como a sus padres, es ilusión. Ilusión y también la pasión por los coches. Hugo no concibe un futuro sin velocidad, sin los neumáticos o sin los motores.
Pues que pueda conseguir en este mundo, en cualquier cosa, pero que tenga relacionado con el automovilismo. Vivir del automovilismo, básicamente, cualquier cosa.
Claro, es el nivel al que está llegando, empieza a dar miedo. Los karts que conduce alcanzan más de 115 kilómetros por hora en la recta y es inevitable sentir pánico ante un eventual accidente. Los padres lo pasan mal, lógicamente, pero les compensa con tal de ver feliz a su hijo. Lo que sí les preocupa también es pensar que todo el esfuerzo pueda quedarse en nada.
No se ha hecho mal simplemente porque no se ha podido. Por ganas no es. También nos da respeto. Nos da bastante respeto y también vemos que llega un punto que parece una locura lo que estás haciendo. Pero bueno, yo creo que eso le pasa a la mayoría de los padres que están en este deporte.
La vida, la familia, los esfuerzos, la preocupación, los sacrificios. Entiendo perfectamente a esta familia y a estas ilusiones. Pero hay que decir que Hugo es un chaval con la cabeza muy bien amueblada, es realista con sus opciones y es muy consciente del sacrificio tan grande que están haciendo sus padres, a los que les agradece todo lo que han hecho por él. Sin ellos, él reconoce que no habría podido ni siquiera soñar con competir a tan alto nivel. Así que desde Poniendo las Calles digo alto y claro, ojalá tenga suerte y la familia obtenga los fondos para que Hugo llegue a convertirse en un campeón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Contigo nos quedamos por aquí y así hemos arrancado esta hora. Son las 2 y 10 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar en este viernes. Es 10 de enero del año 2025. Hay que ir paso a paso, como hacemos siempre. Tenemos que contarte, ponedor, todo lo que te espera en el programa. Pero bueno, no queremos ser tan ambiciosos. De momento, hasta las 3 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, nos va a acompañar, como ocurre casi siempre en esta hora, los viernes, José Talavera. José Talavera repasa hoy la historia de algunas mujeres envenenadoras que hemos tenido en nuestro país. Y también vamos a hablar de un tema que nos preocupa y que la verdad no nos esperábamos. Mucho se ha hablado de la soledad en las personas mayores y de lo que eso supone, pero ¿qué me decís de la soledad en los jóvenes? Sí, 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 ponedores. Los jóvenes se sienten solos en nuestro día. Esto está causando estragos, según dicen los psicólogos. Así que en nada hablaremos de este tema, que seguro nos va a dar muchas claves y nos va a hacer qué pensar. Es momento también de que conozcamos el tiempo que vamos a tener en este viernes y durante el fin de semana. Y os tengo que contar, ponedores, que se prevé el acercamiento de un nuevo frente atlántico. Desde el noroeste de la península va a dejar cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del norte del país. Y esas precipitaciones que entrarán, como decimos, por Galicia, pues van a ir avanzando de oeste a este. Afectarán a esta comunidad autónoma, pero también el entorno cantábrico, el Alto Ebro y los Pirineos. En el resto del país, bueno, pues esperan cielos poco nubosos o con nubes altas. Mucho cuidado, como siempre decimos, sobre todo para aquellos ponedores que están en carretera en estos momentos, con los bancos de niebla matinales en el Bajo Guadalquivir y también en las zonas de sierra. Serán más densas y persistentes, sobre todo en la Sierra de Madrid y Castilla-La Mancha. La buena noticia para los que somos un poquito frioleros, pues que las temperaturas máximas siguen en aumento, especialmente en el Cantábrico, en los Pirineos y en la Ibérica Sur, manteniéndose con pocos cambios en el resto. ¿La mínima dónde la encontramos hoy? Pues en Teruel con 1 grado, 4 en Albacete, en Ciudad Real, en Córdoba, en Granada y en Segovia. Las máximas. Esto es tremendo, 10 de enero, ¿eh? Máximas de 22 grados en la Comunidad Valenciana y en Málaga. Pero es que en esa zona, tanto en Málaga como en la Comunidad Valenciana, están más acostumbrados a no tener invierno, a que sean unas temperaturas bastante apacibles. ¿Qué me decís de lo de San Sebastián? Están un 10 de enero con 19 grados. Y en Coruña, temperaturas de propias del mes de agosto en esta provincia. 18 grados en el día de hoy. El fin de semana, pues más o menos similar. Pocos cambios, ¿vale? El ambiente va a continuar húmedo en prácticamente todo el país, con algunos chubascos dispersos, especialmente en el norte. Y las temperaturas máximas ya empezarán a bajar y serán más propias del mes en el que nos encontramos. En esta hora, ¿qué nos gusta también? Pues escuchar a algunos ponedores que han entrado ya con nosotros en directo y que nos han contado cómo estaban poniendo ellos las calles. ¿Cómo lo han hecho? Pues gracias a nuestro teléfono gratuito, el teléfono del estudio 950-6006. Danos un telefonazo, entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te llevas el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Bien.
Y tú ahora mismo trabajando entonces, ¿no, Nadal?
Estoy haciendo el servicio de aeropuerto en la MT de Palma. Este es un servicio solo nocturno para el aeropuerto. Los demás ya han terminado a la una y media, acaban todos.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días. ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué no estás durmiendo?
Yo vivo en Londres. Llevo 3 años aquí. Y comienzo a las 5 de la mañana, entonces me levanto 4 menos cuarto. Y inmediatamente pongo la radio.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu trabajo para no estar haciéndolo durante el día?
Bueno, lo hacemos durante el día y durante la noche cuando aprieta el trabajo. Ah. Yo me dedico al sector servicios en la agricultura. Ajá. Y estamos preparando terrenos en estos momentos para que planten sandías. ¿Plantar?
Mila y Yoli. Yoli y Mila, buenos días, chicas.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres de las dos?
Soy Mila.
Mila, ¿te puedo llamar Yoli?
Vale, no, no me importa.
No puedo porque tú eres Mila.
Sí, pero no me importa, ¿eh?
Mila, estáis trabajando ahora, ¿no?
Sí, estamos haciendo empanadas. Uh-huh.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, Das?
Pues mira, desde aquí, de Elche, Alicante.
Manuel, ¿y por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría de las personas humanas de Dios?
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito del programa que, como te digo, pues tienes a tu disposición. Nos tienes que dar un telefonazo. Nuestra compañera Cristina Platero está ahí recogiendo esas llamadas y si entras en directo te vas a llevar el diploma. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:15 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir. Puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir. No cumplir.
La noche de mi vida será perla para un loco. Y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo.
Yo me pongo entre su espada y mi pared.
No sé qué hacer o más bien deshacer. Hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más bien deshacer. Si hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer, solo por deshacer.
Nunca hacer por hacer.
La noche que me gusta no me pide nada bueno y me muerde la manzana regalándome el veneno.
Esta noche que me pierdes se resiste a ser mujer y conquista mis camisas con el tacto de su piel.
Y me pone entre su espada y mi pared.
No sé si hacer o más bien deshacer. Si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más bien deshacer. Si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. No sé si hacer o más bien deshacer. Si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca sé hacer. Si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca sé hacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Oh,
19 minutos pasan ya de las 2 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y te estamos acompañando. Vamos a hacerlo, pues tú imagínate, durante las próximas algo más de 3 horas y media. Tenemos hoy que hablar con los ponedores de un tema que lo mismo a alguno no le hace mucha gracia y es normal porque todos hemos cogido unos kilitos en Navidad. Es lo que tiene el roscón, los polvorones, el alcohol, que se bebe mucho más que en otros momentos de nuestra vida, y los excesos en general. También estamos menos activos porque si has tenido 2, 3, 4 días de vacaciones, pues eso se nota. ¿Qué ocurre? Que ahora llega enero y nos encontramos con que tenemos unos kilitos de más y claro, no los queremos acumular, ¿verdad? Para la Semana Santa y luego ya llegar al verano que vamos prácticamente rodando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tratar de reducir la ingesta de alimentos, la ingesta de alcohol o ponernos en manos de un nutricionista. Con uno de ellos hemos estado hablando hoy en nuestro temazo y por eso les hemos preguntado a los ponedores sobre los planes que tienen al respecto en este mes de enero. Que si no te importa y si por motivos médicos no te lo ha recomendado el doctor que bajes de peso, estás en todo tu derecho. Aquí no queremos presionar a nadie. Estamos hablando solo de si tú estás interesado pues en perder esos kilitos, qué es lo que estás haciendo y también que nos cuentes tus truquillos, que todos tenemos los nuestros. Tenemos a Antonio, es uno de los casos de que pasan del tema. Antonio nos cuenta que él no se ha puesto a dieta ni se va a poner. ¿Por qué? Pues porque él piensa que solo se vive una vez. Esto es como la canción de Azúcar Moreno. Yo los complejos fuera y no estoy gordo, pero respeto quien quiera decirme, oye, pues podrías perder algún que otro kilito. No, él pasa. Y además nos cuenta una cosa. Antonio dice que no se pone a dieta porque se pasa hambre de verdad. Es verdad que si uno va a un nutricionista y le dice lo que tiene que comer, no pasas hambre. Porque te dice exactamente las cantidades y a las horas a las que tienes que tomar esos alimentos y no pasas hambre. Lo que sí es cierto es que lo mismo no estás comiendo todo el rato cosas que te gustan, porque hay veces que las cosas ricas pues engordan y los nutricionistas te las quitan de la dieta. Luego está Luis Fernández, dice, pues yo sí me voy a poner a dieta, Bea. Estos días de excesos y sin límites han pasado factura, así que toca volver al hervido y las verduras. Pero este año la gripe se le ha unido un virus que provoca diarreas e inapetencia y que te hace también perder los kilos más rápido. Eso desde luego que no nos interesa. Lo mejor es la dieta, eso está claro. Luis, por favor, no queremos pillar el novovirus, creo que se llama, y estamos hablando mucho de él en estos días porque creo que en Navidad ha hecho estragos. En mi casa no ha entrado, por eso lo desconozco, pero creo que sí, que hay mucha gente que lo ha pasado mal esta Navidad. De esto estamos hablando hoy contigo en nuestro Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605. Es ese teléfono que queremos que guardes en tu teléfono para que nos mandes una nota de voz y nos cuentes un poco pues qué planes tienes tú en el mes de enero de cara a perder esos kilitos. Pero ahora lo que toca hablar es de misterios. Son esas leyendas y esos misterios impactantes que se producen a lo largo de todo el planeta. Ya sabéis que el que es una enciclopedia en estos temas es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Buenas noches y a todos nuestros queridos ponedores, que son muchísimos. Sí. Me encanta.
Tenemos un montón de ponedores atentos, sobre todo a todo lo que nos cuentas. Y como siempre, nos gusta arrancar conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que siempre tienen un componente histórico de peso atrás. Hoy vamos a hablar de una que significa descubrir algo que se quería mantener en secreto, es decir, tirar de la manta.
Pues mira, la expresión suele surgir periódicamente cuando hay algún gran caso de corrupción política, donde una pieza clave del caso amenaza con desvelar todos los detalles del caso y salpicar a las altas esferas si no se le concede este o aquel beneficio. Por ejemplo, mira, el caso Coldo con Víctor de Aldama y todos esos, pues ahora mismo está de moda. Bueno, pues parece ser que el origen se encuentra en Navarra en los siglos XVI y XVII, porque en algunas localidades, en las iglesias se colgaban de las paredes pues tapices donde figuraban escritos los apellidos de antiguos judíos conversos al cristianismo. Bueno, pues de esas iglesias destacaba la Catedral de Tudela, en cuyo lienzo figuraban los nombres de los judíos que decidieron convertirse al cristianismo para no ser expulsados en 1492. Bueno, pues a esos lienzos se les denominaba entonces popularmente mantas. Bueno, pues vamos a ello. En la España de la búsqueda y limpieza de sangre y de redadas contra los falsos conversos al cristianismo, esos tapices habrían sido una fuente de investigación para identificar a posibles falsos conversos a partir del apellido. Y tirar de la manta sería un modo elocuente para decir que se descolgaban los tapices para leer los nombres en ellos escritos e investigar a quienes portaran dichos apellidos. De ahí viene la expresión.
Bueno, una explicación bastante reveladora. Muchas gracias por contárnosla. Y vamos ahora sí con nuestro tema principal de hoy, que lo anunciaba yo hace un ratito. Vamos a hablar de envenenadoras. Mujeres españolas que lo cierto es que se liaron la manta a la cabeza y decidieron librarse de quien les importunaba con métodos horrendos, todos relacionados con el veneno.
Bueno, te tengo que decir que yo recuerdo de pequeño ver en la tele una serie mítica en España que, como fue La huella del crimen, que la recomiendo que la gente la busque, sobre todo en RedTV Play, por ejemplo, está. Y en uno de esos episodios aparecía el caso de las envenenadas de Valencia. Me marcó completamente, hay que decirlo. Y hoy vamos a hablar de este y otro caso de similar envergadura.
Pues sí, si quieres comenzamos donde has dicho, lo hacemos en Valencia. Y para este caso lo que hacemos es hablar con la causante de los envenenamientos en la capital. Hablar no, hablar de la causante de los envenenamientos en la capital del Turia en los años 50 del siglo XX, Pilar Prades Espósito.
Bueno, pues así es. Pilar había nacido en una familia humilde de Begís y se trasladó con 12 años a Valencia para servir. Bueno, pues era analfabeta, tenía carácter introvertido, cambió varias veces de casa hasta que en 1954 entra a trabajar para el matrimonio de Enrique Vilanova y Adela Pascual, que regentaban una chacinería en la calle Sagunto de Valencia. Bueno, pues Pilar trabajaba en la casa e incluso, fíjate, que atendía en el mostrador de la charcutería cuando se acumulaban los clientes. Bueno, pues el 19 de marzo Adela cayó enferma, con lo que al principio se diagnosticó como gripe, aunque hay que decir que luego falleció más seguidamente, sí, por causas indeterminadas. Bueno, pues tras su muerte, Enrique echó de la casa a Pilar, cerró el negocio y abandonó Valencia.
Entonces Pilar entró a trabajar en el domicilio del médico militar Manuel Berenguer y su esposa María del Carmen Cid.
Bueno, pues tengo que decirte que iba recomendada por Aurelia Sanz Hernández, la cocinera. Bueno, pues al poco tiempo, fíjate tú, que Aurelia cayó enfermo. Bueno, pues el doctor Berenguer se alarmó mucho e ingresó a Aurelia en el hospital, donde parecía experimentar pues una mejoría. Bueno, cuando su mujer presentó los mismos síntomas, consultó a otros especialistas y realizaron una prueba diagnóstica para confirmar la presencia de veneno. Sospechando de Pilar, que tengo que decirte, se puso en contacto con Enrique Vilanova. Tras ello, presentó una denuncia contra Pilar y se exhumó el cadáver de Adela, la anterior jefa, en el que se hallaron restos de arsénico. Bueno, pues aunque las pruebas se consideraron circunstanciales, ya que Pilar confesó tras 36 horas sin comer ni dormir, se halló entre sus pertenencias un frasco de un mata hormigas con base de arsénico que se sospechó fue el arma del crimen. Pese al consejo de su abogado, pues ella se declaró inocente.
Entonces fue condenada a muerte por garrote vil.
Sí, bueno, el verdugo designado para llevar a cabo la ejecución fue Antonio López Sierra, de quien se cuenta que tras saber que se iba a ejecutar a una mujer, se negó a hacerlo. Bueno, la ejecución, prevista para las 6 de la mañana, se llevó a cabo más de 2 horas después, pues en espera de un indulto que no llegó nunca. Contrariamente a la leyenda, hay que decir que el verdugo hizo limpiamente su trabajo.
Pero es que Pilar ha dado para mucho en la cultura popular y no solo en España.
Sí, sí, la verdad es que, mira, por ejemplo, inspiró el serial radiofónico usualmente llamado La Galleguita de la Cara Sucia en Argentina, fíjate tú, con un gran éxito de audiencia. La anécdota del verdugo llevado al patíbulo a la fuerza inspiró, fíjate, la película El Verdugo, grandísima película, El Verdugo, de Luis García Berlanga. También hay que decir que el documental, por ejemplo, Queridísimos Verdugos, de Basilio Martín Patino, se pregunta a Antonio López sobre la ejecución de Pilar Prades. Y como he dicho antes, en 1985 se grabó la primera temporada de la serie de televisión La huella del crimen, uno de cuyos episodios se dedicó al caso de Pilar. Por cierto, esta fue interpretada por la actriz Terele Pávez, en un episodio dirigido por Pedro Olea. Y como puntualización tengo que decirte que José Prades, hermano de Pilar, demandó a Televisión Española y al guionista por lesiones al honor, demanda que fue desestimada por el Tribunal Supremo, como era lógico.
Pues José, un caso tremendo, la verdad. Nos vamos a ir ahora hasta las Islas Baleares. Allí se dio el caso de Catalina Domingo, la envenenadora de Pollença.
Bueno, pues Catalina nació en 1922, quedó huérfana de niña y su tía Juana, María Domingo Visquera, que se llamaba la tía, hermana de su hermana Francisca, se volcó en ella completamente. Bueno, fue su madrina, su apoyo en los momentos difíciles. Bueno, pues Juana estaba casada con Luis Palmer Camps y nunca tuvieron hijos. Entonces regentaba una tienda de mimbres que funcionaba bastante bien, tanto que el matrimonio consiguió ahorrar una pequeña gran fortuna. Digamos que se dieron ricos, ¿no? Bueno, Katy, ya adolescente, tenía cierta fama de embaucadora, vamos, que era, tenía mucha verborrea ella. Y a los 23 años se casó con Pedro Col Mestres, un hombre corpulento que trabajaba en la empresa funeraria y redondeaba su sueldo con las tardes en un despacho de abogados. Era una pareja normal de los años 60, tengo que decirte. Incluso era un poco moderno, fíjate, para algunas mentalidades de la época, porque paseaban en moto y disfrutaban bastante de la vida, ¿eh? Aparentaban ser felices. Pero la primera tragedia llegó en 1962, cuando su hijo Rafaelín, de 5 años, comenzó a sufrir unos dolores de barriga insoportables. Poco después falleció Rafael, sumiendo a la familia en la tristeza, y nunca se aclaró su muerte.
2 años después, la historia se repitió con su otra hija, María Luisa, de solo 16 meses.
Claro, es que los síntomas habían sido los mismos. Tenían retortijones terribles, derivados de problemas estomacales, le acarreaban vómitos, diarreas, un malestar general. Además, todo el pueblo se volcó con la joven pareja tan infortunada. Pero las desgracias no acabaron ahí. El 19 de enero de 1968 murió su marido, Luis. Otro muerto en la familia. Supuestamente se trató de un infarto, pero había sufrido el mismo calvario que sus hijos. Ya la gente estaba sospechando. Nadie daba crédito del mal fario de la viuda que había enterrado a toda su familia en pocos años. Su madrina y su tío se hicieron cargo de la desolada Catalina, que se fue a vivir con ellos. Sin embargo, se recuperó demasiado rápido, de forma bastante sospechosa, digamos. Bueno, pues la gente, ella, fíjate que llegó a vaciar las cuentas corrientes de su difunta esposa, vendió su coche, su moto, salió, iba a la peluquería, se cuidaba mucho. Claro, evidentemente la gente empezaba ahí a murmurar ya de esta mujer tan disoluta, ¿no? Bueno, pues el 5 de mayo llegó la cuarta muerte. Su tío Luis, de 65 años, falleció tras meses enfermo del estómago, una vez más. Bueno, solo quedaba Juana María, su madrina, la persona que más le había apoyado en su vida y que le fue leal hasta el final de sus días. Bueno, pues la anciana incluso la nombró heredera única de sus propiedades y sus ahorros, hasta que el 18 de septiembre murió de forma súbita. No había estado enferma y tenía una salud de hierro, pero corrió la misma suerte que todos los que rodeaban a Katy. Fue a partir de ese momento cuando se disparó, por supuesto, la rumorología.
Además que Katy tampoco ayudó mucho con su comportamiento. Se casó, creo que a los 9 meses, con un taxista viudo como ella, llamado Juan Vitalet.
Sí, sí, no ocultaba nada. Una carta anónima puso sobre aviso a la policía que detuvo a la envenenadora de Pollença. Inicialmente confesó algunos de los crímenes, pero después rectificó. Un juez autorizó la exhumación de los cadáveres de los ancianos y la autopsia, por supuesto, reveló que había en sus cuerpos una gran cantidad de arsénico. La viuda negra se mostró inquietamente tranquila, hay que decirlo, pasó por 3 cárceles, por Palma, por Alcalá y por Yeserías, y su abogado Luis Matas consiguió que no fuera condenada a los 145 años que le pedían inicialmente, sino a 30. Pues fíjate, al final acabó cumpliendo solo 8 años y medio. Esta es la justicia. 4 muertes, 8 años y medio o más. Su comportamiento en prisión fue modélico y le sirvió para una reducción de pena y salió en 1968. Bueno, pues ese noviembre, cuando tenía 64 años, se sintió súbitamente indispuesta. Mira, le ingresaron en el hospital de Sondureta, donde murió el día 28 con terribles dolores estomacales, lo que es la vida, ¿eh? Como las 5 víctimas. Bueno, pues nunca se supo quién había vengado a todas ellas o si había sido por decisión propia.
Increíble las historias que nos has contado de estas mujeres envenenadoras en la historia de España. Si te parece, terminamos nuestra sección como siempre. En poco más de un minuto lo que hacemos es repasar algunos de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Y hoy vamos a hablar sobre una nueva teoría acerca de la desaparición de los habitantes de la Isla de Pascua, en torno a los que siempre pues ha habido mucha controversia.
Bueno, pues hay que decir que durante años la historia de esta civilización, que es famosa por los moáis, por supuesto, pues ha sido una advertencia sobre los peligros, fíjate, de la sobreexplotación ambiental. Bueno, la narrativa tradicional nos dice que los primeros habitantes de la isla, al cortar todos los árboles y agotar los recursos, bueno, pues provocaron el colapso de la sociedad, ¿no? Sin embargo, hay un estudio nuevo que se acaba de publicar en Science Advance que pone entredicho esa teoría de ecocidio, digamos, y sugiere una historia diferente. Porque, según su investigación, los isleños nunca alcanzaron una población demasiado grande, que se pensaba que sí, ¿no? De hecho, la evidencia sugiere que la población de Rapa Nui se mantuvo pequeña y manejable durante bastantes siglos. Lo más sorprendente de todo es el descubrimiento de los llamados jardines de rocas, que es una técnica agrícola que permitió a los habitantes de la isla cultivar alimentos de manera eficiente en un ambiente bastante desafiante como es el de la isla de Pascua. Usando imágenes de satélite, el equipo de investigación ha identificado pues pequeñas áreas de cultivo dispersas por toda la isla donde se plantaba batatas, por ejemplo, un alimento fundamental en la dieta local de los isleños, ¿no? Estos jardines, formados por piedras volcánicas, no solo protegían los cultivos del viento y la sal marina, sino que también ayudaban a retener la humedad y nutrientes, creando un microclima favorable para las plantas.
Claro, este nuevo enfoque desafía lo que sabíamos sobre el uso de la tierra en la isla.
Efectivamente, bueno, pues antes se pensaba que los jardines de rocas cubrían grandes áreas y que su propósito era sustentar una población mucho más grande. Sin embargo, los investigadores han concluido que estos jardines solo ocupaban menos del 50% de la isla. Y esa área, según los cálculos, pues era suficiente para alimentar a unas 2.000 personas, lo que coincide con las estimaciones de población de que los europeos encontraron al llegar en 1722 a la isla. Bueno, pues el estudio también resalta que los isleños no solamente dependían de sus cultivos, sino también del mar, con fuentes de proteínas provenientes de la pesca y de los mariscos. Y esta combinación de recursos marinos y agrícolas, pues fue lo que permitió que la población se mantuviera en un número bastante manejable, sin sobrepasar los límites del ecosistema de la isla. Bueno, pues aunque los europeos en el siglo XVIII se sorprendieron al ver solo unos pocos miles de habitantes, los resultados actuales sugieren que esa era una población perfectamente equilibrada para los recursos disponibles. Y lo más fascinante de todo es la lección de resiliencia que se dice ahora humana que nos deja. Los habitantes de la isla de Pascua, al enfrentarse a un entorno extremadamente aislado y con recursos limitados, lo que supieron fue adaptarse utilizando tecnología agrícola innovadora. Y en lugar de arrasar con el medio ambiente, como se pensaba anteriormente, lograron vivir de manera equilibrada durante siglos, como te digo.
Bueno, José, pues un tema de gran interés, sin duda, que continúa vivo después de tanto tiempo. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de este asunto y de las envenenadoras españolas que han sido objeto de numerosas leyendas. La semana que viene volveremos con otros misterios e historias tan interesantes como estos.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook o Instagram en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Un beso. 2:37 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Lo estabas esperando?
Sí, señor.
La Liga vuelve a rodar este fin de semana y tú no puedes faltar.
Vamos.
Este fin de semana es Tiempo de Juego.
¡Viva el fútbol!
Y el domingo, la final de la Supercopa.
Pues a partir de ahora el partidazo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
minutos van pasando y nos vamos acercando ya a las 3 de la mañana de este viernes 10 de enero, 2.41. Y ahora vamos a hablar, te vamos a contar un problema que nos preocupa. Uno de cada cuatro españoles entre 18 y 24 años, estamos hablando de gente muy joven, padecen soledad no deseada. Es un problema, como digo, que suele sufrirse, según los expertos, de forma crónica, es decir, de forma prolongada en el tiempo. Por ello, Pilar García Muñiz hablaba en la tarde con Diana Jiménez. Ella es psicoterapeuta especialista en infancia y adolescencia. Vamos a escucharla.
Escuchas el bullicio, ¿verdad? La gente. Bueno, yo no sé con cuántas personas, con cuánta gente nos podemos cruzar a lo largo de un día. En un bar, en una cafetería, en la calle, en el metro, en el supermercado. Quedas con tus amigos, estás también con la familia, los compañeros de trabajo. Sin embargo, a veces te sientes completamente solo. Hasta ahora hemos hablado en muchísimas ocasiones de la soledad no deseada entre las personas mayores, pero ¿y los jóvenes? Para que te hagas una idea, uno de cada cuatro españoles entre 18 y 24 años, es decir, uno de cada cuatro jóvenes, sienten que no encajan, que no tienen un apoyo real e incluso que no van a conseguir que nadie les vea tal y como son. Este sentimiento no es algo puntual. Según recoge el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, casi la mitad de los que la sufren la padece de forma crónica, es decir, se sienten solos desde hace más de 3 años. Nuestra idea inicial era traer a algún joven que ahora mismo se sienta así, que esté sufriendo soledad. Sin embargo, tenemos que decir, Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que ha sido una búsqueda muy, muy complicada porque nos dicen en privado que sí, que se sienten solos, pero públicamente no lo reconocen, no lo quieren reconocer.
No, exactamente. Hemos preguntado a bastantes jóvenes y lo que nos dicen es eso, pues que no es algo que no les gusta comentar públicamente, o incluso también nos comentan, no sé, yo he ido preguntando, oye, ¿y algún amigo tuyo sabes? Me dice, pues es que no lo sé porque es algo pues que no comparten tampoco en su círculo cercano, ¿no?
Sí, es verdad que ahora mismo, fíjate, en esta sociedad que tenemos hiperconectada con las redes sociales, reconocer que te sientes solo a pesar de todo lo que te rodea, hay que echarle mucho valor, ¿eh?
Sí, además es que es un tema, pues eso, lo que decimos, muy íntimo y personal. En lo que eso sí, hemos conseguido hablar con un chico que es verdad que ya no lo sufre. Afortunadamente pues le ha puesto solución a este problema, pero que sí que hace unos años, a partir de la pandemia, pues sí que comenzó a notar que no era el mismo. Se llama Eduardo y tiene ahora mismo 25 años.
Noté que estaba mucho más apagado que antes, confiaba mucho menos en mí en todos los aspectos. En la universidad no es que lo dejase, pero definitivamente bajé el rendimiento muchísimo. Me costaba mucho más concentrarme. Tampoco quería hacer nuevas amistades ni hablar con nadie. Daba por hecho que me ocurría algo, pero nunca pensé que era algo mental.
Lo que te decía, no se encontraba a sí mismo y además una lesión de rodilla empeoró aún más su estado mental. Ahí es cuando realmente empieza a aparecer en su cabeza la palabra soledad.
Tienes a tu familia, tienes a tus amigos, pero en ese momento lo único que pensaba es, creo que estoy solo, y cuando me paraba a pensar me daba cuenta de que era verdad. Y bueno, en ese tiempo sí que fue lo peor, porque hubo gente que intentó ayudarme muchísimo y yo casi que preferí alejarme de ellos.
Y Edu, por lo menos él, sí que acabó pidiendo ayuda, aunque como reconoce, no es un sentimiento tan sencillo de dejar atrás.
A día de hoy creo que he mejorado muchísimo, creo que me siento mucho mejor. Sin ningún tipo de duda, la ayuda psicológica es lo que me ayudó a salir de ahí, pero hay días que me vuelve ese sentimiento, esa sensación, y no es nada agradable, pero gracias a estos años de aprendizaje, al fin y al cabo, creo que sé cómo actuar si ocurre alguna otra vez algo por el estilo.
Aprendizaje y terapia a la que tuvo que recurrir este joven Eduardo, que fíjate, 25 años y se sentía solo. Que esto de la soledad no deseada no corresponde simplemente a las personas mayores. Gracias, Ana.
A ti, Pilar.
Pues para hablar de esta soledad no deseada entre los jóvenes tenemos con nosotros a Diana Jiménez, que es psicoterapeuta especialista en infancia y adolescencia. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Sigue siendo un tema bastante tabú, la soledad por lo que vemos, ¿no? Y por lo que vemos también, es un problema bastante extendido. ¿Por qué nos cuesta tanto hablarlo con nuestro entorno?
Porque estamos creando una sociedad de la felicidad, de estar bien,
Entonces, cuando entras a las redes sociales, lo que te sueles encontrar es alegría, gasto, consumo, y de repente decir que...
Éxito también, ¿no?
Es éxito, triunfo, es verdad, que se mide por los likes, por los seguidores. Entonces, es de repente asumir o mostrar que te sientes solo... Es como algo que duele en lo más profundo de la persona y que toca tu propio ser más interno, ¿no? Porque lo que él necesita un ser humano, ser visto, ser tenido en cuenta, pertenecer. Entonces, de repente, asumir que estás solo, te sientes solo, además, tú lo has dicho muy bien, esa soledad no deseada, ¿no? O no buscada.
Porque, ¿qué entendemos realmente, Diana, por soledad? Hay que diferenciar entre estar solo y sentirse solo.
Exacto. Porque, claro, hay personas que dicen, no, yo disfruto mucho de la soledad, del silencio, de estar a solas conmigo mismo. Pero, claro, no es lo mismo una soledad elegida, donde uno decide salirse de este mundanal ruido, esta frase que conocemos, a de repente uno sentirse solo, sentir que no pertenece, que no puede contribuir o que no está recibiendo lo que ve que tienen los demás. Ese es otro sentimiento, como comentábamos con el caso, por ejemplo, que comentaba Edu.
Y en el caso de los jóvenes, la validación, que es tan importante para ellos, ¿no?
Sí, esa comparación, ese verse, ¿qué se espera de mí a esta edad? ¿No? Entonces, con la edad que yo tengo, yo tendría que ser como lo que veo en otros, ¿no? Y hoy día es verdad que las redes sociales con el tema, pues, youtubers o influencers están dando una imagen de cómo deberían ser las cosas, donde nos estamos mirando y muchas veces los jóvenes creen que esa es la realidad.
¿Qué sentimientos se repiten más entre los jóvenes que padecen esta soledad no deseada?
Pues es ese sentimiento de apatía, de no entender si la vida merece o no merece la pena, para qué hago las cosas, qué finalidad, dónde va a acabar esto. Y sobre todo al final es como una espiral en la que caes y te cuesta salir, ¿no? Dejas de tener hábitos saludables para encerrarte en ti mismo, no compartirlo con los demás. Además, como comentaba antes Ana, ese miedo a reconocer, a veces porque uno ni siquiera es consciente o no sabe cómo mostrar que se siente solo, ¿no? A lo mejor esa soledad se ve, pues, desgana. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cuesta mucho hacerle frente a algo que tampoco sabes ni ponerle palabras ni identificar realmente cómo estás. A lo mejor cuando llegas ya estás dentro, es como el ejemplo de la rana que murió hervida, ¿no? Cuando tú la pones en agua caliente desde el principio, la rana pega un salto y se escapa. Pero si tú le pones agua templadita y vas subiendo el fuego poco a poco, pues esto es un poco lo mismo. El joven no es que de la noche a la mañana de repente diga, uy, me siento solo, ¿no? Es un cúmulo de circunstancias.
Y es bastante recurrente, además, como contaba Edu, alejarte de tus seres queridos. ¿Por qué nos aislamos cuando nos sentimos solos? Parece una incoherencia.
Es verdad, tienes razón, ¿no? Estoy acordando en muchos casos de pareja cuando quieres arreglar una relación de pareja y estás todo el rato pensando en marcharte y dices, si estás pensando en marcharte, no estás pensando en quedarte, ¿no? Es difícil arreglar algo cuando uno se quiere ir. A veces es simplemente esa falta de herramientas, de recursos y de energía, porque piensa que lo que está comprometido también son esas funciones vitales de un pensamiento racional. Uno, digamos que toma más el control tu cerebro emocional, no te deja pensar y te dejas arrastrar. Entonces, te aíslas, no te aíslas de una manera voluntaria, sino, como decías, algo que viene poco a poco y cuando ya quieres salir no tienes la energía ni la fuerza, ¿no? Y entonces decía este caso, el ejemplo que ponía Edu, pues gracias a mi familia, gracias a ir a esa terapia, he ido saliendo poco a poco, pero cuando caes llega un momento en que no sabes dónde empezó, ves el principio muy lejos y, claro, no sabes cómo salir.
¿Hay algún perfil que sea más susceptible a padecer esta soledad no deseada? ¿Sientes con la cabeza?
Sí, sí, porque, a ver, cada vez hay más perfiles, entre comillas, por lo que decía, por el estilo de sociedad que estamos creando. Si te das cuenta, bueno, hace muchísimos años las ciudades eran circulares, o sea, nos mirábamos los unos a los otros, así como los girasoles. Y ahora lo que estamos viendo es que cada vez las ciudades son más verticales, más independencia, más del yo y el crecimiento personal de uno mismo, con lo cual hay más probabilidad de que caigamos en ese sentimiento de soledad. Entonces, ¿cuáles son los casos donde más propenso se puede ser? Bueno, pues estamos viendo estos casos de mucho aislamiento, el meterse en redes sociales, en el dejar de tener hábitos saludables, trasnochar, la falta de un sueño adecuado, la alimentación. Hay muchos indicios. Y luego también es verdad, si lo piensas, con el caso de nuestros adolescentes, cada vez están más tiempo solos. Yo por lo menos vengo de una generación donde los padres estaban en casa y ahora hay muchos adolescentes que ya tienen las llaves de su casa, llegan, comen solos.
Muchísimos.
Muchísimos.
muchísimos las formas de vida que tenemos ahora, ¿no? Eso al trabajar padre, madre, al pasar tantas horas también en los trabajos, pues es verdad que dejamos, mientras son niños, intentamos que no, lógicamente, ¿no? Claro. Pero cuando llegan a cierta edad es que no te queda más remedio también, les tienes que ir dejando, pues, en ese aspecto, muchas más horas solos. No es lo deseable, pero es que pasa en muchísimos casos. Es curioso porque estamos hablando de la soledad, como decíamos antes, en un momento de la vida en el que estamos en la era de la comunicación, en el que estamos hiperconectados, que los chavales pueden tener amigos donde quieran, en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta soledad no deseada se da más ahora que antes.
Sí, es que hay una frase que dice que las nuevas tecnologías nos acercan a los que están lejos, pero nos alejan de los que están cerca. Y es así, ¿no? Nos metemos mucho en este mundo tecnológico y nos estamos olvidando de acercarnos a los que tenemos al lado, que son los que nos pueden dar un abrazo, los que nos pueden mirar a los ojos realmente, y estamos cambiándolo. O sea, estamos, ya verás, estas Navidades, la de gafas virtuales que van a aparecer en los hogares. Y en cierta manera es todo para el ocio, pero nos está alejando de ese contacto físico, de esa ternura, de esa compasión. Nos está haciendo, entre comillas, un poquito más fríos y, como dices tú, efectivamente, poniendo distancia, ¿no? Haciéndonos más...
¿Ves muchos casos en tu consulta, Diana?
Yo trabajo sobre todo con padres y lo que sí que me llega es un poco lo que estamos diciendo, padres que tienen que trabajar fuera de casa, que pasan mucho más tiempo sin estar con sus hijos y que el tiempo que tienen es menor. Y que muchas veces se reduce a cuestiones puramente burocráticas de lávate los dientes, ponte pijama, qué tal ha ido el examen y poco más. Entonces es verdad que esto, esa falta de conexión, está provocando esos sentimientos de sentirse cada vez más solo y sobre todo con poco sentido, ¿no? O sea, los padres se van a la cama con la sensación de, jolín, es que no he estado con mis hijos o qué he hecho con ellos.
¿Y qué le recomiendas en estos casos a los padres?
Claro, es que hacer una recomendación así, cada caso es único, ¿no? Y no sabemos las circunstancias. Yo siempre quiero creer, y por lo menos así me ocurre, que los padres no lo están eligiendo voluntariamente. No me encuentro con padres que me digan, no, yo es que he traído un hijo a este mundo, pero no quiero estar con él. No ocurre eso. Lo que ocurre es que tenemos un ritmo de vida que nos está haciendo que nos sobrecarguemos, que cada vez hagamos más cosas, y esto implica que descuidemos otras. Entonces, al final, el lamento que tienen la mayoría de los padres es ¿qué puedo hacer? Porque lo que quiero es estar con mis hijos. Entonces, la recomendación es el poquito tiempo que tengas, estate presente. Entonces, que sea tiempo que decidas. Y luego, por ejemplo, agendarlo. Parece una tontería, ¿no? Pero decir, bueno, pues el fin de semana, el sábado por la tarde, es para mí, mi hijo, mi hija, mi familia... Y cumplirlo.
Lo que pasa es que cuando hablamos de adolescentes, ya. En este caso, es complicado, porque son los primeros que no quieren estar con sus padres en esta etapa de
sí,
su vida.
Lo que pasa es que ahí caemos en la trampa de que sea complicado no quiere decir imposible. Y igual que de pequeño, aunque tu hijo te decía, no quiero ir a casa de los abuelos, tú decías, me da igual porque eres menor y no te puedes quedar en casa. Con los adolescentes, en cierta manera, caemos en ese juego de, no, pues es que yo no, porque ya soy adolescente. Bueno, pues negocia y llega a un acuerdo. Tiene que haber tiempo para ti solo, porque lo necesitas, para ti con tus amigos y tiempo en familia, porque, y además yo se lo digo siempre a los padres, cuando lo mostréis a vuestros hijos, no lo mostréis desde el enfado, sino mostréis a vuestros hijos, no lo mostréis desde el enfado, sino desde es que no me quiero perder esto sin ti. ¿No? Yo, por ejemplo, yo ya tengo hijos adolescentes, sobre todo el mayor tiene 16, no le apetecen los planes que mamá le propone. Entonces siempre le digo, cariño, es que esto no lo quiero vivir sin ti, no me quiero perder este... Y hasta ahora funciona.
Siempre en positivo, ¿no? Diciendo, oh, pues este fin de semana te vienes conmigo, sí, a esto a la fuerza.
Sí, lo que menos funciona es eso. Además, lo que encontramos es resistencia. Además, en la adolescencia, cuanto más control quieren ejercer los padres, más se meten los adolescentes en su mundo. Entonces, también tenemos que ser ahí inteligentes y currárnoslo un poquito y decir, bueno, ¿qué quería yo cuando era adolescente? Pues bueno, una de cal y otra de arena, ¿no?
Bueno, podemos encontrar muchas claves en tu nuevo libro que publicas la semana que viene, Adolescencia en Positivo. ¿Qué vamos a encontrar en este trabajo, en este libro, Diana?
Pues sobre todo un mensaje alentador. A mí, como dices tú, en positivo me gusta mucho ponerme en la piel de los papás que necesitan ayuda y sobre todo que sepan que no está todo perdido. Y cuando hay muchos papás que me dicen, ay, pero ¿y cómo lo voy a hacer ahora con 16? Pues le digo, pues hazte la misma pregunta. Si no lo haces ahora, cuando tenga 20 dirás, ¿por qué no lo hice con 16? Y al que tiene un hijo de 20 le digo lo mismo, que eche para atrás. Entonces siempre hay tiempo de volver a recuperar la conexión con nuestros hijos y si estamos ahí... lo vamos a hacer bien. Entonces, confiar también en ellos, en su intuición. Yo hablo mucho de la importancia también de guiarse por la intuición y formarse y pedir ayuda cuando uno considere que la necesita.
Pues Diana Jiménez, psicoterapeuta especialista en infancia y adolescencia. Gracias, Diana, por acompañarnos esta tarde, por todos estos consejos que a los que tenemos hijos adolescentes, desde luego nos vienen francamente bien y los podemos encontrar además en tu libro Adolescencia en Positivo. Diana, muy amable, gracias.
Muchas gracias.
Quiero ser una palabra serena y clara. Quiero ser un alma libre de más. Quiero ser una emigrante de tu boca delirante, de deseos que una noche convertiste en mi dolor. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura, que esta locura de amarte no puede acabar. Por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Celia Canseco, superviviente de accidente.
Creo que al final vivir la fe también en familia hace que situaciones que son muy difíciles pues puedan tener como un final mejor, o que la esperanza siempre está ahí. Así que en mi familia genial, y con mis amigos la verdad que nunca he sentido como que la fe sea un problema ni algo que te tenga que echar para atrás. Al contrario, creo que la fe te une a mucha gente y encuentras grupos con los que vivirla más todavía. O sea que muy bien.